creo que fue una equivocación el ascenso post-mortem de Arias hace unos años por el Parlamento de la Nación. Los ascensos post-mortem se han instituido en el campo militar cuando un militar de grado muere en combate. Y muere combatiendo contra el enemigo, en este caso en la guerra de independencia, contra los realistas. No fue el caso de Manuel Eduardo Arias, que murió en el año 1822, como le digo, un 16 de junio, en las serranías de San Andrés, cerca de Orán y cerca de Humahuaca, asesinado por sus mismos gauchos, por sus mismos comandantes gauchos. El problema es por qué lo asesinaron y cómo fue este tema, porque Arias se enfrentó valientemente, porque era un hombre muy valiente, y le quemaron la casa y consecuentemente nunca, fíjense qué lamentable, ¿no? No apareció el cadáver de Arias. Probablemente, se cree, murió calcinado en su propia casa al enfrentarse a sus comandantes gauchos. Pero vamos para atrás ahora. Vamos, ¿por qué consideramos que este proyecto de ley incide en la pedagogía nacional de la juventud? Porque Arias fue, vamos a hacer una pequeña biografía de Arias. Sobre Arias escribió Félix Infante, sobre su vida y su drama en Jujuy. Recientemente han publicado un libro, en un folleto, Manuel Eduardo Arias, héroe olvidado de Salta, por Gustavo Álvarez, profesor de filosofía de Orán, quien estimo, y fue promovido por los Cuadernos del Trópico de Santo Domingo, que incluso llegaron a levantar un monumento a Arias en Orán. Y de alguna manera, tanto en Orán como en Jujuy, sobre todo desde Humahuac, donde hay un juez, Isidoro Cruz, que es presidente del Instituto Manuel Eduardo Arias en Jujuy, que fue instituido en el gobierno de Gerardo Morales, vayan tomando nota también, ¿no? Y que Gerardo Morales, no debemos olvidar que cuando asumió la gobernación, lo primero que hizo fue a la terminal de ómnibus de Jujuy sacarle el nombre del presidente Néstor Kirchner y ponerle Manuel Eduardo Arias. Y cuando crea el Instituto Manuel Eduardo Arias, lo pone al juez que en este momento tiene la responsabilidad de uno de los casos contra Milagros Salas. Esto como condimento a lo que le estoy diciendo, porque el proyecto es presentado por tres diputados del Frente de Todos, o sea, no del Frente de Juntos por el Cambio, que es lo que les estoy contando. O sea, hay una, parece como una coincidencia histórica. Ahora los dos están levantando la figura de un coronel de las fuerzas gauchas del general Güemes, que en el año 1819 preparó un complot contra la vida del general Güemes. Está el juicio que se le hizo a Arias y a los complotados en el archivo de Salta, y que intentaron matarlo a través de un oficial de Güemes que se llamaba Panana, al cual compraron, e intentó matarlo a Güemes ingresando en la casa del general, y cuando Güemes se dio cuenta, lo volteó de una trompada y logró que no lo mataran a él. ¿Qué pasó en esa circunstancia, en este complot? ¿Por qué fue este complot? Bueno, el complot en el año 1819, debo decir que Arias, aunque fue un patriota tardío, porque recién aparece en 1814, no aparece en la defensa y reconquista de Buenos Aires contra los invasores ingleses, no aparece en las luchas del Alto Perú del 25 de mayo como Arenales, no aparece como Güemes en Suipacha y defendiendo la quebrada de Humahuaca, no aparece en Tarija cuando varios combaten contra los realistas. Arias recién aparece en 1814, en la zona de ahí, intermedia entre Orán y Humahuaca, donde él tenía posesiones, era un hacendado, un paisano que conocía muy bien a la gente del lugar, conocía muy bien la geografía, era valiente sin ninguna duda e intrépido, y descendía de un Arias Rengel, de una familia poderosa de Salta española, y de un aborigen al cual apodaban la colla. Es decir, era un mestizo que tomaba las dos fuerzas de la raza en la intrepidez, la valentía y la forma de combate, porque fue aprendiendo muy bien la guerra de guerrillas. Y Arias se va a lucir en el año 17, cuando invade el general La Serna con tropas avezadas que habían peleado contra Napoleón, contra Bolívar, en la invasión del año 17, una poderosa invasión de más de 6.000 hombres. Arias, en la zona de Humahuaca, Orán, queda como comandante. Bueno, entonces, Arias ahí se luce, y realmente como un valiente y como un patriota, toma una... hace un operativo comando extraordinario, toma Humahuaca, que estaba donde los realistas de La Serna habían instalado todos sus aprovisionamientos militares, sus pertrechos y aprovisionamientos, para tener poder avanzar hasta Jujuy y avanzar hasta Salta. Arias combate ahí valientemente en la toma de Humahuaca, Güemes lo premia, Güemes está permanentemente en contacto con él, hay cartas, o sea, tienen una relación militar muy importante. Güemes, por supuesto, como el jefe, comandante de los gauchos, o sea, comandante de Arias, y jefe del ejército, de la vanguardia del ejército del Alto Perú, o sea, era su jefe directo militar Güemes, y político, porque era el gobernador de Salta, Jujuy y Tarija. Uh-huh. Después de largas discusiones con Jujuy, se aceptó la gobernación de Salta, de Güemes, como gobernador autónomo. Bueno, continuamos. Tiene un montón de combates en ese año 17, que se libraron más de 40 combates, uno por día, no escaramuzas, combates, hasta que se lo derrotó a La Serna aquí en el Valle de Lerma, en Salta, y se pudo liberar Jujuy, se pudo hacer retroceder a las fuerzas de La Serna. Esa tercera defensa de Salta, después de las defensas de Belgrano, en la batalla de Salta, esa tercera defensa indudablemente fue muy dura económicamente. Produjo una situación económica en el tesoro de la provincia de Salta que no había sido ayudada lo suficiente por Tucumán, que tenía como gobernador Araos, otro personaje que hay que tenerlo en cuenta para relacionarlo con Arias, un político habilísimo, que tenía una gran competencia con la provincia, con Salta, lo dijo en una carta muchos años antes de la guerra de independencia. Usted no le dice a su hermano, usted no se preocupe, usted va a ver en 10 años cómo Salta pasa a segundo plano y Tucumán a primero. Ese era el objetivo fundamental de Bernabé Araos. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. En este tema, Arias empieza ya a tener relaciones con Olañeta. ¿Saben por qué? Porque en tiempos que incursiones que buscaban ganado, buscaba para alimentar al ejército, y ya las invasiones poderosas que tenían objetivos superiores militares, había un tiempo como de paz, como si se ocurre en la guerra, el ámbito entre dos, entre las milicias gauchas y las fuerzas realistas. Olañeta se había especializado en el comercio de ganado con la zona del norte bajo Poncho. Con eso compraba ganado a los comandantes gauchos y a su vez estaba su tropa. Esto está todo explicado en el libro Historia Argentina de Vicente Fidel López. Está perfectamente explicado. Esa comercialización en tiempo de paz de la guerra, interguerra, digamos, hizo que el comandante necesitaba indudablemente pagar a sus tropas, tratara con Olañeta y le vendiera ganado. Güemes, yo creo que de alguna manera sabía esto y dejaba pasar, porque no tenía forma de solucionarlo él, de pagarles a las tropas, porque de Buenos Aires no le daban un mango, de Tucumán no le daban un mango. Pero esto se fue creciendo y Güemes ya empezó a molestarse, porque se dio cuenta de que esto ya pasaba a ser un comercio. Y consecuentemente, a medida que la guerra iba aumentando en escasez, en contribuciones forzosas que se tuvieron que hacer, allí empieza también a aumentar este negocio de los comandantes gauchos. Y ahí Güemes ya le pone coto al tema. Pero antes de eso, como les digo, Arias complota contra la vida de Güemes, que les está cuestionando este tema. Y consecuentemente, cuando se le hace el juicio a Arias en el complot este que les conté, el Güemes, en lugar de fusilarlo, que es lo que corresponde a un traidor, a alguien que ha atentado contra su jefe superior militar y político, le perdona la vida por su patriotismo que había tenido en el año 17 y que Güemes sabía, y lo manda a Tucumán. Error fatal. Mm. Porque en Tucumán iban todos los españoles que eran derrotados en las invasiones y en las incursiones. Y allí Bernabé Arao lo que hacía era soltarlos y dejarlos que hicieran su comercio. Los españoles eran muy buenos para el comercio, y ya había una clase comerciante española, los Posse y otros más, que después van a hacer grandes, van a montar grandes ingenios azucareros en Tucumán. Y como Salta y Jujuy y Tarija la defendían y no tenía que enfrentarse, el ejército del norte estaba estacionado, también había que alimentarlo al ejército del norte. Entonces se hizo en Tucumán un movimiento comercial muy interesante, donde Arao se da cuenta que esa es la forma de ganarle a Salta, claro, en la competencia localista. Bueno, Arao va a producir, junto con Abraham González, el primer golpe de Estado contra una constitución vigente, que es la constitución de 1819, constitución que juró Güemes como gobernador y que aprobó Belgrano y que aprobó Pueyrredón y que aprobó San Martín. Porque tener un orden constitucional, en un orden de una constitución en tiempo de guerra, era muy importante para centralizar el poder y poder combatir al enemigo. ¿Qué hicieron los tucumanos facciosos, los tucumanos golpistas? Dieron un golpe de Estado contra el gobernador legítimo cuando el ejército del norte es llamado a Buenos Aires para que se habían levantado contra Buenos Aires, y allí se produce este golpe de Estado, que es el primer golpe de Estado que se da, vuelvo a repetir, contra una constitución vigente. Y ese golpe de Estado lo da Bernabé Arao. Y Bernabé Arao instala lo que llama la República del Tucumán, con una constitución muy semejante a la del 19, pero para él, hecha a su medida de político. Lo primero que hace cuando asume el gobierno es aumentarse el sueldo. ¿Le suena esto?
Parece.
Se aumenta
actual.
Cuatro veces el sueldo, lo dice Paul Grussac. No lo digo, yo no estoy macaneando, estoy diciendo en base a documentos estos temas. Y se produce cuando San Martín, en el año 20, después que Güemes derrota la poderosa invasión del año 1820 en territorio de la actual provincia de Salta, y nadie lo ayuda y sin embargo derrota esa invasión del 20 que podría haber terminado con el plan sanmartiniano, terminada con la Revolución de Mayo y la independencia del 9 de julio, Güemes es designado por San Martín desde Valparaíso, antes de avanzar hacia el Perú, general en jefe del ejército de vanguardia sobre el Alto Perú. Es decir, tenía que ocupar el Alto Perú, actual Bolivia, y avanzar hacia Lima y en juego de pinzas terminar con el poder español. ¿Qué pasa? Cuando Güemes intenta armar las milicias y ordena los primeros avances de sus milicias gauchas con el lema "La patria es gloria", allí Arao empieza, junto con Manuel Rodríguez, el Estado Mayor de Arao, nombra porque sabe de la valentía, la intrepidez y la capacidad militar de este hombre, le niega el paso de ayuda militar a Güemes, que le manda Juan Bautista Bustos desde Córdoba y Felipe Ibarra, el caudillo de Santiago del Estero. Güemes se encuentra con el problema de que va a tener en su retaguardia un enemigo local que va a intentar indudablemente ocuparle las fuerzas de aprovisionamiento, que era la provincia de Salta y Jujuy. Segundo, se encuentra con traidores que complotan contra su vida, contra su gobierno, y que intentan voltearlo como lo hicieron en la Revolución del Comercio. Entonces pide al cabildo, no lo decreta él, combatir no a Tucumán, que era su provincia hermana, Simpa Araos. Así lo establece el cabildo. Se produce un enfrentamiento entonces entre Güemes y Araos. Güemes tiene que hacer retroceder sus tropas que estaban ya más allá de Humahuaca para entrar al Alto Perú, y se producen tres grandes combates, dos a favor de las tropas de Güemes que llegan frente a Tucumán, y allí frente a Tucumán inician negociaciones. Arias, que era el jefe de las tropas de Araos, ataca en medio de las negociaciones sin ningún escrúpulo y lo derrota al jefe tucumano que mandaba las tropas de Güemes, que era Alejandro Heredia. Bueno, consecuencia de todo esto, la revolución del comercio, la muerte de Güemes, el complot en Tucumán, Salta y Jujuy de aquellos que querían patria sin gastar, teniendo que gastar, renunciaban a la patria. Se firma después el Tratado de Vinará, donde se logra la autonomía de Santiago del Estero y Catamarca, que no quería Araos. No era Arias un autonomista, no creía, no hay una sola carta que hable Arias de autonomía de Jujuy. Arias no es un autonomista, no tiene documentación probatoria de este tema. Lo cierto es que triunfan los que no querían continuar la guerra, pero asume José Ignacio Gorriti, un general que había muy amigo de Güemes, que había firmado el acta de independencia en Tucumán,
sí,
que es el gobernador del Día Grande de Jujuy, eso se olvida mucho en Jujuy, ¿no? Que el gobernador de la provincia de Salta, que gobernaba sobre Tucumán, sobre Jujuy también, pide al cabildo dinero para avanzar y proteger el avance que, en combinación con Araos, realiza Olañeta sobre Jujuy. Y ahí se produce el Día Grande de Jujuy, que lo vamos a recordar el 27 de abril. Bueno, Arias queda dando vuelta, digamos, en todo este problema, y pide que lo restituyan como comandante de fronteras que lo había sacado Güemes. ¿Por qué esta ansiedad de Arias para pelear contra Olañeta, que todavía estaba al frente nuestro en el año 22? Gorriti sospecha nuevamente de las connivencias de Arias con Olañeta y lo persigue. El Ignacio Gorriti, vencedor del Día Grande de Jujuy, lo persigue a Arias, y hay todo un expediente armado que muestra cuál era la culpabilidad de Arias en la connivencia con el enemigo. Lo cierto es que Arias termina asesinado por sus mismos comandantes gauchos. Yo me pregunto, ¿habrá habido algún problema económico en esa confrontación de Arias con los gauchos? Y me pregunto también, ¿se puede tener el día del gaucho en Jujuy a un hombre que lo matan los? Y me pregunto, ¿el proyecto de ley, se puede tener un proyecto de ley constituyendo un héroe nacional a Manuel Eduardo Arias, que se levantó en armas contra su jefe militar superior, se levantó en armas contra su gobernante político y se levantó en armas contra la Constitución? ¿Qué ejemplo vamos a dar a las nuevas generaciones argentinas de militares que se levantan contra la Constitución vigente por cuestiones inconfesables y que por otra parte intenta matar a un auténtico héroe nacional como fue el general Güemes, que murió por la patria combatiendo a los realistas cuando invadieron Salta 400 al mando del barbarucho Valdés? Él sí debería ser ascendido post-morte en Güemes y no ser coronel mayor que general, sino brigadier general de la nación, porque es el único en combate. Esto no lo digo por vanidad, por orgullo familiar o vanidad salteña. Lo digo por argentino y sudamericano. El planteo con Arias y Araos no se trata de localismo, como quieren hacer entender los historiadores de Jujuy que firman alegatos a favor de Arias, y en Tucumán que firman alegatos a favor de Araos. Se trata de anarquía tucumana y guerra civil, o plan de libertad e independencia suramericana, que es lo que votó el Congreso de Tucumán. Eso es en lo que estaba Güemes, es en lo que estaba Belgrano, y es en lo que estaba San Martín.
Bueno, clarísimo.
Bárbaro, bárbaro. Martín Güemes, consultarle ya finalmente, ¿cómo definiría usted en pocas palabras entonces a Manuel Eduardo Arias?
Un mestizo valiente e intrépido que defeccionó de la causa nacional de la independencia sudamericana.